En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El curso acabó, incluso el plazo de matriculación en el curso siguiente, pero en Huelva siguen haciendo vida la escuela de verano. Y es que el apoyo escolar y el acompañamiento no acaba con la llegada del verano, y bien lo saben los menores onubenses que siguen con este proyecto de Cáritas Diocesana de Huelva, del que nos informa Alejandro Ramos.
El proyecto Educar para Crecer se enmarca dentro del área de familia de Cáritas Diocesana de Huelva. Se trata de un proyecto interparroquial en el que se trabaja con los menores de varias zonas de Huelva que llegan al proyecto al ser las familias derivadas desde dichas parroquias por los centros educativos o bien por el propio interés de algunas personas que han sabido que se están desarrollando estas actividades. En marcha está ya la escuela de verano, que viene cargada de actividades lúdicas, de refuerzo y de ocio para que estos meses de verano sean de lo más divertidos con los niños y niñas.
Y de los más pequeños nos vamos a los jóvenes. Las diócesis andaluzas ultiman los preparativos para peregrinar a Lisboa, a vivir la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Los miles de peregrinos del sur de España, antes de salir de las diócesis, son enviados por sus obispos. En Córdoba se celebró la misa de envío el pasado domingo, y en Granada se celebrará el domingo 23. En Málaga, mañana mismo. Buenas tardes, Sara Medina.
Buenas tardes, Encarni. El obispo de Málaga será quien envíe a los peregrinos malagueños. Solo desde la delegación de juventud van 1.172, sin contar iniciativas de otros movimientos y asociaciones. El delegado Fran Ruiz Guillot tiene una petición para los que nos quedamos en tierra.
Y os pedimos a todos pues que recéis por nosotros, porque esta experiencia nosotros la vivimos, pero vosotros la lleváis con vuestra oración y también con vuestros recuerdos.
La Eucaristía de envío tiene lugar mañana sábado a las 6:30 en la Catedral Malacitana.
El próximo domingo es la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, pero también de muchos pueblos de interior. A falta de mar, la zona de la Sierra de Asidonia Jerez también vive la fiesta de la Virgen del Carmen, y desde allí nos lo cuenta Jesús Bazán.
La localidad diocesana de Prado del Rey vivirá este sábado 16 de julio a las 11:30 la Eucaristía con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. Esta Santa Misa estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de la diócesis, quien vivirá un día especial con esta zona de la sierra perteneciente a Sidonia Jerez. Cabe recordar que también Prado del Rey ha estado preparando esta festividad con la celebración del Triduo y su pregón.
Nos trasladamos ahora hasta Guadix, donde acaban de reunirse los delegados de enseñanza de las diócesis de Andalucía como broche final del curso académico. Este año han disfrutado con la acogida de la diócesis occitana, nos lo cuenta Antonio Trabé.
Efectivamente, este año ha sido Guadix la anfitriona que ha acogido en la Casa de Espiritualidad a los delegados de enseñanza del sur de España los días 10 y 11 de julio. Han sido dos días intensos de revisión y trabajo. Y además de disfrutar del patrimonio, cultura, fe e historia de la ciudad occitana, el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, ha pasado el testigo de la presidencia al obispo auxiliar de Sevilla, don Teodoro León.
Y en Granada, el servicio nocturno para personas sin hogar de la Fundación Casas de Acogida Madre de Dios ofrece techo a quienes no tienen dónde vivir. Tiene todos los detalles Paqui Pallarés.
Lo hacen todos los días de la semana entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Ofrecen también productos de aseo personal y algunos alimentos. Comenzaron con un par de personas y tuvieron que abrir nuevas dependencias porque el número crecía. Nos lo cuenta su director, Eduardo López Huertas.
A final de diciembre estábamos atendiendo entre 80 y 90 personas, durmiendo entre 50 y 45, hasta 60 hemos tenido un mes.
El servicio funciona desde hace un año y ha contado con la ayuda del Ayuntamiento y del Arzobispado. Para seguir ofreciendo este servicio necesitan la ayuda de todos.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Ramos en este segundo espejo de COPE Huelva del mes de julio, en el que sigue habiendo noticias pese a la cierta tranquilidad que puedan llegar a tener algunos por estos meses de verano en el que nos encontramos, y con el debido y necesario y más que justificado, por supuesto, descanso por vacaciones. Ahora informo de todo ello, aunque hay que citar al elenco de personas que conforman este espejo de COPE Huelva, donde estarán Rafael Benítez, como siempre, con su opinión, la hermana Pilar González, de la librería Belva, con una recomendación y reseña literaria. También hablaremos y conoceremos las últimas noticias de Cáritas Diocesana de Huelva y Miguel León, que se estrena en este programa por el descanso merecido de Pablo Rasco y que también tiene ya por delante todas las noticias. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Comenzamos con la toma de posesión del rector del seminario y del director del Instituto Teológico San Leandro.
Pues sí, la capilla del seminario diocesano María Inmaculada de Huelva acogió el pasado viernes el acto de posesión del nuevo rector Juan José Feria Toscano y del director del Instituto Teológico San Leandro Francisco Javier Real Álvarez, que sustituyen a quien hasta ahora han ocupado ambas responsabilidades, Isaac Moreno Sanz. Al acto, que fue presidido por el señor obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, acudieron los vicarios episcopales, delegados diocesanos de distintos ámbitos pastorales, seminaristas, familiares y amigos. Y en sus palabras, don Santiago Gómez quiso recordar la importancia del seminario y del instituto teológico, donde se juega el futuro de nuestra iglesia particular, y que por tanto debe ser interés de primer orden para todos los diocesanos.
De cara a este mismo domingo, dan mucho, merecen más, es el lema que el departamento Estela Maris, apostolado del mar, propone para este año.
Así es, el 16 de julio la iglesia celebra el Día de los Agentes del Mar, coincidiendo con la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. Dan mucho, merecen más, es el lema con el contenido, afirma el obispo promotor del apostolado del mar, Monseñor Luis Quintero Fiunza, quien elocuente, la gente del mar da mucho. El mundo de la pesca, la marina mercante con el transporte de mercancía o el tráfico de pasajeros avalan que el trabajo de la gente del mar proporciona, asegura, mucho bienestar a la población mundial.
El obispo de Huelva preside el encuentro de delegados diocesanos de enseñanza de la diócesis de Andalucía en Guadix.
Tanto el pasado lunes como el pasado martes en el municipio granadino, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, ha presidido este encuentro, al que también acudió María Jesús García Chaparro, delegada diocesana para la educación de la diócesis de Huelva. En esta cita se ha confirmado que a partir de ahora de los temas de enseñanza estará encargado en la Asamblea de los Obispos del Sur el reciente consagrado obispo auxiliar de Sevilla, don Teodoro León, que ejercía las funciones secretario de dicha asamblea. Releva de esta manera en el cargo al señor obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, que ha sido el obispo encargado para esta función desde el año 2010.
Muchas gracias, Miguel. No te vayas muy lejos, que te volvemos a escuchar luego al final con la agenda. Es turno de pensar o reflexionar, es turno de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si hay algo que he ido percibiendo con el tiempo es cómo la sociedad acaba integrando a sus contrarios. Quiero decir, en mi ya lejana adolescencia, lo contracultural, lo discrepante, lo antisistema acabó siendo absorbido por lo comercial. Así, lo que se hacía a oscuras o significaba un apartarse del camino de la masa se convirtió poco a poco en un fenómeno de masas. Aquello con lo que uno intentaba identificarse fuera del común acabó siendo de lo más común. Así que estar contra algo o contra alguien ya no te diferencia, sino que te hace ser uno más en el círculo de la eterna adolescencia social. Por otra parte, esta tendencia de integración de los fenómenos más diversos que tiene la sociedad, hay una cosa clara: todo acaba saliendo a la luz en forma comercial. Ya sea algo tan curioso como una camiseta del Che en contra del capitalismo, que hace negocio con su efigie, o algo más preocupante por la decadencia que muestra. No sé si ya han visto el nuevo seguro sanitario privado, pero para mascotas. Dado que parte del trastorno social que vivimos es considerar a las mascotas como miembros de la familia, ¿por qué no hacerles un seguro de salud? No me atrevo a sugerir que las incluyan en la seguridad social para no dar ideas. Luego está ese anuncio en el que el perro de la familia aparece caracterizado como el hermano mayor del niño de la casa. ¿Qué quieren que les diga? Hay que estar muy mal para comparar un hermano mayor con lo que eso significa en la evolución de cualquier niño con un perro. Me sale publicidad en internet de camisetas y mantas personalizadas con las efigies de la familia. Tú mandas la foto y te hacen una caricatura de la familia para una manta de cama o sofá o una camiseta. Por supuesto, la familia de referencia está compuesta por la pareja y su mascota, perro o gato, durmiendo plácidamente en la cama o en el sofá. Aún no se incluyen tiburones, serpientes ni cocodrilos entre las sugerencias. Habrá que esperar. No hay otra opción a familia con niños. Un fenómeno más del trastorno que socializa, que se ha acabado socializando hasta hacer casi obligatorio pensar así. Yo, que he sido muy de llevar la contraria, no sé si por una adolescencia mal superada o porque he empezado a seguir en Instagram a una familia que ha tenido 10 hijos en 10 años. Sí, sí, 10 varones, que se dice pronto. Algo que a muchos les puede parecer una barbaridad en vez de algo admirable. No sé, me hace pensar que en algún lugar del mundo hay gente que ve la vida en positivo, que ama y crea, que se da y enseña a darse y que no todo está perdido definitivamente. Y hoy me van a permitir despedirme con un poema de José Hierro que a veces recuerdo, especialmente por sus dos primeros versos. Dice así: llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe. Por el dolor, allá en mi reino triste, un misterioso sol amanecía. Era alegría la mañana fría, y el viento loco y cálido que embiste. Alma que verdes primaveras viste, maravillosamente se rompía. Así la siento más, al cielo apunto, y me responde cuando le pregunto, con dolor tras dolor para mi herida. Y mientras se ilumina mi cabeza, ruego por el que he sido en la tristeza, a las divinidades de la vida. Buenas tardes. Hidrátense y remineralícense, que está haciendo mucho calor.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Nuestro protagonista en el día de hoy, en febrero de 2022, fue ordenado sacerdote. En apenas año y medio ha dado tal salto de responsabilidades que lo sitúan de cara al próximo curso al frente de toda una institución, como es el seminario, además de director para la formación de los candidatos al diaconado permanente. Estas nuevas misiones no le eximen de las que ya tenía anteriormente encomendadas, pues seguirá al frente también, por supuesto, de la pastoral universitaria, del SARU, y también párroco de la Iglesia Beata Sor Eusebia Palomino y Sagrada Familia de Huelva. Por si fuera poco, es médico, con lo cual le quedan pocas cuestiones a las que abarcar a nuestro querido Juan José Feria Toscano. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal?
¿Qué suponen todos estos nombramientos?
Bueno, lo primero que supone un gran susto, ¿no?, por la responsabilidad que conllevan, y sobre todo lo que supone también es tener confianza en el Señor, que es el que tiene que llevarlo todo adelante, porque verdaderamente, efectivamente, ¿no?, esta, sobre todo esta nueva responsabilidad que el señor obispo me ha encomendado, ¿no?, pues es bastante grande, ¿no?, porque estamos pues hablando de lo que es la formación, ¿no?, de los que van a ser los futuros sacerdotes de nuestra diócesis, ¿no?, y también los aspirantes futuros también diáconos permanentes, ¿no? Pues así que, pues con eso, ¿no?, con lo que he dicho primeramente.
¿Cómo se encara el curso? Porque, bueno, es cierto que evidentemente este nombramiento se hace antes de que arranque el 23-24, ¿con muchas ideas en la cabeza o intentar ser también un poco continuista con lo que ha hecho Isaac?
Pues mira, sobre todo ahora es el momento de como de asentar todo, ¿no? Porque es como el momento de la transición, ¿no? De haber cogido ya, es verdad, ya lo que ya he tomado posesión de lo que el seminario, ¿no?, como rector, entonces pues de asentarse, de ver todo y, como no, pues también continuar, ¿no?, en esa línea que venía haciendo el equipo formativo anterior, y también pues aplicando, digamos, pues nuevas, vamos a decir, nuevas ideas entre comillas, ¿no?, en esa continuidad y descontinuidad que toda persona aplica, ¿no?, en cualquier lugar donde está, ¿no? Uh-huh. Continuidad es lo esencial, ¿no?, y en lo demás pues también ir desarrollando pues ideas, proyectos, siempre en comunión, como no, con el obispo y con lo que la Iglesia propone para la formación sacerdotal y para seguir pues incrementando, como se ha venido haciendo en el equipo anterior, ¿no?, y en otros equipos todavía más anteriores, lo que es una buena formación para los futuros sacerdotes de la diócesis, ¿no? Formación tanto en el plan intelectual, que es sobre todo encargado del Instituto Teológico, pero que de alguna manera el rector también es responsable en cuanto a los seminaristas, ¿no?, claro, que tiene, y formación en los diversos planos, ¿no?, humano, comunitario y espiritual, sobre todo para que se formemos pastores, ¿no?, según el corazón del Señor, y enviados pues a misionar, ¿no? Estamos en una época donde se necesita más que en otras épocas ahora mismo pues esa misión, esa nueva evangelización, pues, y para eso los sacerdotes son fundamentales, ¿no?, que son los que dan los sacramentos y son esenciales en la vida de la Iglesia y en la vida cristiana.
Eso te iba a preguntar, como no centrados en el de Huelva, ¿hacia dónde tienen que ir? O hacia dónde, ya te pregunto por opinión, por supuesto, ¿hacia dónde tienen que ir, sí, los seminarios?
Pues pienso que los seminarios, pues como se indica también en las formaciones, digamos en los documentos últimos, siempre tienen que ir enfocados siempre, ¿no? Digamos, hablamos de discípulos misioneros, pues a formar sacerdotes que verdaderamente estén enamorados de Jesucristo y que tengan un gran celo pastoral, es decir, que su preocupación primera sea pues el llevar a Jesucristo a todas las personas, a todas las almas y buscar la salvación de todos, es decir, discípulos que estén cerca del Señor y misioneros que lleven el Evangelio pues a todos los rincones y sobre todo a la encomienda que se le dé, ¿no?, en cada momento.
Decía antes que estudiando medicina pues también le llegó a Juan José esa vocación, por supuesto. Estando de lado y estando al lado, y más que nada en el SARU y en esa pastora universitaria, ¿palpas también que pueda haber algún tipo de vocación seminarista en la Universidad de Huelva?
Sí que se palpa, sobre todo, quizás no tan claro, pero sí jóvenes, ¿no?, que pueden estar siendo llamados, ¿no?, o vislumbrando, ¿no?, esa llamada que el Señor le puede estar haciendo, bien al sacerdocio u otra vocación, ¿no?, específica, ¿no? Pero sí que hay, cuando uno se pone a acompañar a los jóvenes, está al lado de ellos, ve cómo hay esa sed, ¿no? Y si uno está ahí, ¿no?, como instrumento del Señor, ¿no?, con su gracia, puede de alguna manera que la otra persona, en este caso ese joven, no, pues pueda vislumbrar esa vocación a su sacerdocio, así en el caso que le llama, y pueda verdaderamente, pues con la gracia de Dios, responder, ¿no? Afirmativamente, obviamente, estamos hablando.
Efectivamente. ¿Ha habido algún, imagino que comentarios positivos que le animan desde los seminaristas que le han tratado, si le han comentado algo o no te han comentado algo de cara al próximo curso?
Sí, comentarios positivos, sí, tanto agradecimiento, ¿no?, por lo que han recibido, ¿no?, de anterior equipo también, y comentarios positivos también, pues también muchos nos conocemos, ¿no?, también es verdad, ¿no?, y bueno, y también pues ese sentido, pues una alegría, ¿no?, de compartir con ellos, pues esta nueva etapa, ¿no? Entonces sí, la verdad que sí.
De cara a la pastora universitaria, ¿pone rumbo Juanjo Feria a la JMJ?
Sí, ponemos rumbo a la JMJ con la pastora juvenil diocesana. En nada estamos ya partiendo un primer grupo hacia los días de la diócesis, el día 26 de julio, y el día 31 saldrá el gran grupo de peregrinos, ¿no?, para la JMJ, y después se unirá un pequeño grupo el fin de semana, ¿no? Entonces ponemos rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, ¿eh? De los universitarios y los demás jóvenes que vamos con la diócesis, la verdad.
Juanjo, esa última era la pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia o qué experiencia puede dar Juan José Feria de una JMJ que la haya tenido en el recuerdo? Imagino que como a todos un poco la de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, aquí que la de pues mira, Madrid, gracias a Dios pude ir a Madrid y pude ir a Polonia. He estado en dos, gracias a Dios. Y la verdad es que para mí han sido muy gratificantes tanto una como otra. O sea, Madrid fue la primera, fue esa novedad, ¿no? Y ese, además de vivirlo en España, ¿no? Esa visita del Papa Benedicto XVI y estar con los demás jóvenes, ¿no? Y fue, verdaderamente fue un encuentro que a mí me alimentó mucho la fe y me hizo plantearme muchas cosas. Entre ellas también, pues ir rumiando un poquito también el tema de la vocación, ¿no? A qué me estaría llamando Dios, ¿no? Entonces, todo eso en la Jornada Mundial de la Juventud, pues lo viví, ¿no? Lo viví con intensidad. Y Polonia ya fui como seminarista y con un grupo de jóvenes aquí de Huelva, que fuimos también con la pastoral diocesana, ¿no?, juvenil. Uh-huh. Y fue una experiencia también inolvidable. Además, esa fuimos desde los días en la diócesis, con lo cual vivimos todo, ¿no? Desde el principio hasta el final, ¿no? Y también fue eso, una experiencia fuerte, donde se entablaron lazos también de amistad y de comunión fraterna, ¿no?, entre nosotros y, como no, pues con el Señor, ¿no?, que es lo más importante.
Querido Juan José Feria Toscano, como siempre, más que agradecido por atendernos. Ánimo con todas esas asignaciones.
Muchísimas gracias, Alejandro. Que ánimo nos falte, ¿eh? Que ánimo nos falte.
Desde luego. Y a pasarlo bien en Lisboa también, hombre, por supuesto.
Exacto, ya estamos calentando los motores, todo preparando, junto con la pastora juvenil, y ya mismo estamos saliendo para allá.
Ánimo con la tarea, por supuesto, y enhorabuena a Juan José y a todos los nuevos cargos y nombramientos que, como saben, tienen a disposición en la web de la diócesis de Huelva. Cambiamos de asunto porque toca dar una vuelta cerca de la Iglesia de la Concepción, porque desde la librería Belva escuchamos ya la recomendación literaria de cada viernes, como siempre, por parte de la hermana Pilar González. Buenas tardes, Pilar.
Saludo a todos nuestros oyentes. Hoy quiero presentarles la biografía de la hermana Claire. Una muchacha que nació el 14 de noviembre de 1982 en Derry, Irlanda del Norte. Ella, todo su deseo, su aspiración, era trabajar y desfilar por la alfombra roja de Hollywood y ahí ser una actriz con éxito. Realmente las cualidades que ella tenía eran muy ricas y era capaz de hacerlo. Bueno, a los 17 años... algo pasó, le invitaron desde Irlanda del Norte a venir a España con un grupo. Ella no sabía qué grupo era eso, pero era una peregrinación. Como se lo regalaron, pues ella se vino tan tranquila. Y le coincidió con el día de Viernes Santo. Dice que vio cómo toda la gente se ponía en fila para ir a adorar la cruz. Ella ni idea ni quería acercarse, pero hubo algo que le atrajo, y al acercarse y ponerse a los pies de Jesús, dice que ella como que sintió hay algo especial que decía: está aquí por mí, ha muerto por mí, porque me quiere. A partir de ahí, su vida se transforma y es muy rica toda su experiencia. Se hace religiosa. Bueno, les animo a que lean su biografía, que es increíble. Es una muchacha con una vida muy grande y la trasladan a Ecuador. Allí ella fallece en el terremoto que hay en el 2016 y deja una experiencia de vida para todos los que la han conocido como alguien que ha descubierto lo feliz que es porque ha entregado, ha dado su vida a Dios. Dice que esto es lo que le llenaba. Les invito a que lean su biografía y les va a encantar la experiencia de esta chica, esta joven, que... eso, que entrega su vida al servicio de todo lo que se necesita, que Dios la quiere y que es feliz.
Tras escuchar esta reseña y recomendación literaria de la librería Belva, ahora nos toca conocer más sobre la labor de Cáritas Diocesana de Huelva. Si recuerdan, el pasado viernes tratábamos sobre el proyecto Educar para Crecer y hoy continuamos hablando del verano con la Escuela de Verano de Cáritas de cara a la formación. Mucho más al respecto nos va a contar Farouk Narváez. Buenas tardes, Farouk, que ha estado en el Escorial, en Madrid, en este curso que ha durado una semana. Farouk, ¿qué contenidos se han tratado en esta Escuela de Verano?
Sí, hemos estado participando en este espacio confederal de Cáritas Española, llamada Escuela de Verano, que en esta ocasión llega a la versión número 31. Pues un espacio de formación para técnicos, voluntarios, delegados de Cáritas, en general todos los niveles y personas que trabajan en el mundo de Cáritas, ¿no? Siempre nos encontramos arriba en el Escorial y en dos módulos que duran cada uno 4 días, pues nos juntamos y se abordan diferentes temáticos. La escuela este año pues ha abordado pues temas que para la formación como la escucha, el acompañamiento a mujeres, cómo medir los indicadores de transformación con las personas que trabajamos, los procesos de inserción de acceso al derecho al vestido hacia modelos de inclusión, la dimensión universal de la caridad, también se habla de gestiones de la emoción a la hora de tomar decisiones, ha habido otro curso de cómo hablar en público y concretamente desde Huelva participamos como docentes en el curso de cómo trabajamos con la comunidad en el territorio desde una mirada inclusiva y fraterna. Es un tema netamente de animación comunitaria y tiene que ver con lo que Cáritas Diocesana de Huelva siempre ha apostado en la animación de las comunidades y en la construcción de comunidades eclesiales, inclusive más allá de las comunidades eclesiales y de la comunidad social, como sujetos importantes a la hora de trabajar en la inclusión de las personas con las que acompañamos.
Como comentas, Cáritas Huelva ha participado como docente en el curso Cómo trabajamos con la comunidad en el territorio desde una mirada inclusiva y fraterna. ¿Qué se ha enseñado al resto de personas sobre esa mirada inclusiva y el trabajo con la comunidad onubense?
Bueno, el curso se ha planteado de una manera vivencial y dinámica, en lo que ya se hace y lo que se puede hacer desde nuestro ser comunidad, ¿no? Partiendo de experiencias, el saberes, tanto individuales y territoriales, ¿no? En nuestro espacio participaron 20 personas, entre técnicos, voluntarios y sacerdotes, y bueno, se compartieron abordamos diferentes prácticas de animación de la comunidad en el territorio. También trabajamos el aprendizaje, las claves de desarrollo de la comunidad, de las prácticas que ya hacemos en Cáritas, pero también hemos abierto la posibilidad de recorrer nuevos caminos y horizontes en la animación comunitaria. Yo creo que es una tarea importante que no hay que perder de vista, porque cuando abordamos las realidades de pobreza, si no abordamos la tarea comunitaria, los contextos comunitarios, pues es difícil lograr lo que pretendemos, ¿no? Por eso el nombre, una mirada inclusiva y fraterna, para lograr la transformación y la inclusión de las personas con las que trabajamos.
Muchas gracias, Farouk, por contarnos más sobre esta escuela de verano que sirve para formar a los que conforman la familia de Cáritas y, por supuesto, por traernos toda la información de Cáritas en esta segunda semana de julio. Y brevemente, antes de despedirnos, Miguel nos cuenta las próximas noticias de la Iglesia en Huelva.
Como has comentado antes, Alejandro, este próximo domingo la Iglesia celebra el Día de la Gente del Mar, coincidiendo con el Día de su patrona, la Virgen del Carmen, y que tanta celebración habrá en diferentes municipios costeros de la provincia de Huelva. Además, diferentes parroquias, como las de la costa, disfrutarán de conferencias sobre las reliquias de Jesucristo, que informaremos en los próximos días.
Gracias, Miguel, Rafael, Pilar, Farouk y a todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Nos escuchamos la semana que viene. Ahora les dejo con Mediodía Cope, donde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.